Pusimos ese título de La Ley de la Realidad porque, como pocas veces ocurre, no porque no ocurra con frecuencia, sino porque aquí se da de manera palmaria. Una cosa es lo que dice la ley y otra cosa es lo que pasa en la realidad. Nosotros tenemos una ley de alquileres. En realidad lo que tenemos es el Código Civil y Comercial, ¿sí? La ley de alquileres, la famosa ley de alquileres, la 27.551, lo que hace es modificar el código. Por lo tanto, se habla de la ley de alquileres, pero lo que tenemos es el código de fondo, que es el Código Civil y Comercial. Bien, esa ley, que es del 2020, con un sesgo, yo diría, protectivo del inquilino, ya lo tenía el código, pero aquí se acentuó más, pretendió y pretende, porque es ley vigente, establecer la regulación de lo que se llaman las relaciones locativas, es decir, entre el inquilino y el propietario o quien le alquile.
Sí, que no te pueden aumentar cuando quieren, que sí, no te pueden echar cuando
Entre otras varias cosas, en realidad. Pero la ley va para los dos lados. Si bien tiene un sesgo protectivo del inquilino, es regulación para los dos. Es decir, lo que regula no es a las personas, sino a las personas en relación jurídica. Esto es, a las personas en esa relación locador-locatario. Es una relación entre particulares, es un contrato en particulares, ¿sí? Bien, en ese contrato entre particulares hay algunos aspectos que se repiten permanentemente como preguntas, como inquietudes, como litigios. Y aquí llegamos a un punto que es clave. Mencioné la palabra litigio y hace un ratito mencioné la palabra realidad. Como las relaciones locativas son contractuales y hay una convención en ese contrato que está regulado por la ley, ¿sí? Es uno de los contratos particulares más regulados por la ley.
Sí.
Pero al fin y al cabo es una relación entre particulares. Hay aspectos convencionales. ¿Qué quiere decir esto? Que se ponen de acuerdo las partes sobre qué hacer y qué no hacer. Sin embargo, se suele vulnerar en esos aspectos convencionales lo que la ley dice. Y en la medida en que no haya discusión, en que todo fluya normalmente, no va a haber problema. Es decir, en realidad hay un problema de fondo, que es que hay una ley que no se está cumpliendo. Pero en la medida en que se mantenga esa situación entre las dos partes, no aparece el conflicto, la relación contractual sigue. ¿Cuándo aparece la discrepancia entre la realidad y la ley? Cuando el conflicto estalla. Claro. Cuando se produce el litigio, cuando me quieren desalojar por fuera de lo que la ley corresponde, cuando me quieren aumentar por fuera de lo que la ley indica, cuando me quieren hacer pagar un arreglo que no me corresponde a mí, sino que le corresponde al locador, cuando me imponen un contrato de alquiler de un año cuando debería ser de tres, ahí es donde aparece el conflicto y ahí es cuando la realidad sale a la luz discrepando con la ley. Entre otras cosas, la gente habitualmente no le presta atención, pero el registro de los alquileres es obligatorio. ¿Y por qué es obligatorio? ¿Por qué tiene que estar en la AFIP? Entre otras cosas porque el inquilino puede deducir sobre ganancias. Para hacer eso tenés que registrar el contrato en la AFIP. ¿Y quién lo registra? El locador, no el inquilino. Ahora, sin embargo, si el locador no lo registra, sí lo puede hacer registrar el inquilino. Bien, esto es un pantallazo general porque dijimos el título entre la ley y la realidad.
Bien.
Por estas discrepancias que surgen. Ahora vamos a ir tomando algunos aspectos que yo subrayé de los artículos de la ley y lo vamos a ir comentando.
Bien.
¿Por qué he hecho esta selección? Que naturalmente, como toda selección, es arbitraria. La he hecho porque es la que con mayor frecuencia llega a la Defensoría con las consultas de los ciudadanos y las ciudadanas, de los vecinos y los vecinos, del locador y locatario. Y aquí quiero hacer una aclaración. Nosotros no tenemos una intervención directa en la relación contractual particular. No es una Defensoría que interviene en el contrato. Bien. Lo que hacemos es asesoramiento legal.
Bien.
El contrato es entre las partes y lo hacen valer las partes.
Pero imagino que es uno de las situaciones por las que más acude la gente a la Defensoría.
Sí, sí,
siempre
sí.
Ustedes aclaran de que la Defensoría está para intervenir entre problemas entre
el Estado,
y los particulares. No entre
particulares. Sí. Efectivamente, está muy bien que lo aclares con tanta simpleza y claridad, valga la redundancia, porque ese es el punto. La Defensoría interviene entre el Estado y el particular. En este caso es una relación entre particulares. Por supuesto que hay ocasiones en donde el que alquila es el Estado.
Bien.
Ahí, pero son las menos, y en realidad cuando el Estado alquila, tiene que alquilar conforme la ley y además el derecho público, con lo cual no son casos en los que hayamos tenido ninguna participación, porque la verdad que no ocurre prácticamente.
Bien.
Bien. Vayamos por puntos. Algunos aspectos de los que consideramos más importantes. ¿Cuánto tengo que pagar cuando ingreso al alquiler?
Y a veces se habla de la comisión, del mes de adelanto, y eso a veces varía. Algunos te cobran 2 meses de adelanto.
No se puede pagar nada. Lo único que se puede pagar en la relación locativa, digamos, es un mes de depósito del valor, uh-huh, un mes de anticipo y el primer mes del alquiler. Ahí está después la comisión inmobiliaria. Uh-huh. Que la comisión inmobiliaria, eso depende de las provincias, no está regida por la ley nacional.
Bien.
¿Correcto?
Bien.
Como muchas relaciones locativas intervienen en las inmobiliarias, siempre hay una comisión, o casi siempre hay una comisión. La comisión inmobiliaria depende, repito, de las provincias o de la capital federal, que a los efectos jurídicos funciona como una provincia. Bien, en el caso de la provincia del Neuquén, la comisión inmobiliaria es entre las partes, es decir, es tanto del locador como del locatario. ¿Sí?
Bien.
Con porcentajes diferenciados. Si quieren, después lo podemos profundizar. Uh-huh. Y hay una ley que reglamenta la función de los martilleros y en esa ley está también el tema de las comisiones inmobiliarias.
Bien.
Bien. Hablemos del famoso depósito. Viste que vos te cobran un depósito,
sí,
que tiene por función fijarse si hay algún tema, es lo que habitualmente se dice, uh-huh, que hay que arreglar y esto y ponerlo, qué sé yo. En realidad, el locatario, es decir, el inquilino, debe entregar la vivienda en aptitud y en las mismas condiciones que la recibió.
O sea, antes de irte la tenés que pintar.
La tenés que entregar en las mismas, uh-huh, condiciones.
Bien.
En las que lo recibiste. Ahora, ¿qué ocurre con el depósito? En un país altamente inflacionario como el nuestro, los depósitos en general, después de una relación contractual de 3 años, el depósito se, digamos, se evaluó de manera notoria, sí, digamos, ¿no es cierto?
Sí.
Bien, en realidad el depósito hay que devolverlo al valor del último alquiler.
Bien.
Esto de que yo entré pagando 100 pesos y ahora esos 100 pesos valen 25, por la depreciación inflacionaria, no es que me tengan que devolver el valor nominal, sino el valor real. ¿Y cuál es el valor real? Teóricamente real, porque las actualizaciones después lo vamos a ver, es una vez por año. Pero, ¿cuál es el valor real? El del último mes que pagué.
Perfecto.
O sea, que me tienen que devolver el depósito equivalente al último mes, uh-huh, que pagué en la relación locativa.
Que muchas veces no se devuelve eso.
O no se devuelve. En realidad hay que devolverlo. Es obligación, uh-huh, devolverlo. Y después se verá en esto de las circunstancias de cómo le entregaste la vivienda, etcétera, etcétera, ¿no? Importante, que nos ha ocurrido en la Defensoría muchas veces, no corren ni son legales, uh-huh, los pagaré. Viste que hay situaciones donde el inquilino le hacen firmar pagarés,
sí,
a los efectos de el pago del alquiler. No corresponde firmar ningún documento ni ningún pagaré. Es pago del alquiler,
sí,
contra recibo.
Bien.
¿Correcto? No existe el pagaré en la relación locativa.
Ahora, en la situación de falta de alquileres que hay hoy, muchas veces eso corre también como una cuestión medio extorsiva, porque dice, bueno, no me alquiles, sino, o sea, te obligo a firmar un pagaré. Decís, no, bueno, no me alquiles.
Bueno, debería denunciarlo. En realidad, uh-huh, aquí hay que hacer una aclaración y es muy pertinente la pregunta que haces. En nuestro derecho, en las relaciones contractuales, en nuestro derecho civil, ninguna persona está obligada a contratar, salvo algunas excepciones muy particulares que no vienen al caso, que no tienen nada que ver con esto, ¿sí? Pero no, las personas no están obligadas a contratar. ¿Correcto?
Sí.
Con lo cual, yo puedo decirle, vos podés venir a mi inmobiliaria, por, uh-huh, ejemplo, a mi casa, y decir, mire, le quiero alquilar, y yo puedo decirte, sí, te alquilo, o no, o te no alquilo, o no quiero.
Estás en total libertad.
Claro, lo que no puedo decirte es, si te alquilo, si me firmás pagarés. Ahí yo debería denunciarte.
Bien.
¿A dónde? Si es una inmobiliaria, al colegio de martilleros, etcétera, etcétera. ¿Sí? Porque puede haber una sanción también del colegio. ¿Correcto?
Uh-huh. Bien.
Bien. ¿Cuánto dura un alquiler? ¿O cuánto debería durar un alquiler? ¿Cuánto es la, para decirlo técnicamente, cuál es el plazo mínimo de alquiler? Uh-huh. Y si querés, ¿cuál es el plazo máximo? Porque también siempre hablamos del plazo mínimo y nunca hablamos del plazo máximo.
Bien.
Cuando se trata de viviendas, o sea, de uso de vivienda,
sí,
¿sí?, unifamiliar, por ejemplo, el plazo mínimo de ley son 3 años. Y aquí viene la famosa historia de te firmo por un año, ¿sí? Que en realidad no te firmo nada porque no hay contrato. Ese es el otro dato. Suele no haber contrato en esta, digamos, la cifra en negro de los contratos es altísima, ¿eh? De los contratos no registrados. ¿Qué ocurre? te dicen, bueno, mañana te hacemos un contrato por un año y lo renovamos al año siguiente.
Sí.
Y ocurre que no hay contrato, porque no hay ningún papel que atestigue que ese hay un contrato. Bien. En la medida, como te decía, que la relación convencional se mantenga sin problemas, nadie se va a enterar, ¿sí? Y va a renovar al año o no. Cuando aparezca el conflicto, si sí. es que aparece, ahí van a querer las partes, o por lo menos una de ellas, ceñirse a lo que dice la ley. ¿Y qué dice la ley? Que ningún contrato puede firmarse por menos de un año, salvo determinadas excepciones que, repito, no vienen al caso. Cuando se trata de una embajada, cuando se trata de un alquiler para un uso específico, por ejemplo, para poner un stand, ¿sí? De comercial o cosas. Acá estamos hablando de vivienda unifamiliar, ¿sí? Entonces, ese uso, digamos, está regulado por orden público. ¿Qué quiere decir por orden público? Las partes están obligadas a cumplirlo sin disponerlo en el contrato. Eso es el orden público. Si no, no se puede disponer en el contrato una cosa distinta de lo que dice la ley.
Bien, por más que no hubiera contrato, no te pueden echar al año.
Por orden público, los contratos mínimos de viviendas unifamiliares son de 3 años. Bien, aparece el conflicto. Y el locador...
Algo muy habitual acá, ¿sí? Tengo que dejarla, lo ves en las redes sociales, la gente dice, necesito, estoy desesperado, necesito conseguir algo, porque en diciembre tengo que dejar la casa, porque se la alquilaron de... Ponele de mayo a diciembre para alquilarla en forma temporaria después.
Lo que ocurre es que la mayoría de las personas aceptan eso y van a buscar otra casa y dejan la vivienda. Ahora, si se paran, cuando digo se paran de manos, como se suele decir, dicen, no, yo quiero hacer valer mis derechos, uh-huh. El derecho de esas personas es al contrato de 3 años, a Bien. Partir del momento que ingresaron a la vivienda o que firmaron el contrato. ¿Pero qué pasa si no hay contrato? ¿Qué es lo que ocurre habitualmente?
Sí.
Y la gente dice... Pero, ¿cómo hago yo para hacer valer mis 3 años si yo no firmé nunca nada? Bien. La ley se pone habitualmente del lado más débil del eslabón, ¿correcto?
Sí.
Entonces, si vos no tenés un contrato, pero lo litigás, es decir, llegás al conflicto y al litigio, bastará probar la relación locativa por cualquier medio para que la ley asuma que la relación contractual existe.
Bien.
¿Esto qué quiere decir? Que no haya contrato material, es decir, que no haya contrato escrito, no quiere decir que no exista la relación contractual. Uh-huh. ¿Se entiende? Una cosa sí. es el papel y otra cosa es la verdad de la relación.
Te puedes presentar con testigos, con servicios pagos.
Con servicios pagos, con los recibos. Es Bien. Fundamental, vecinos y vecinas, que el pago se haga contra recibo. ¿Sí? Uh-huh. Si es bancario, guardar el papelito que comprueba el depósito a la cuenta X, uh-huh. ¿sí? Pero siempre contra recibo. El recibo es fundamental, y además es que es fundamental, es un derecho que tiene la persona que alquila. Por lo tanto, en el caso del litigio, la persona podrá probar esa relación contractual, y si se lo quiere echar al año, el locador tendrá que aceptar los 3 años que el juez o la jueza diriman en función del caso en particular, ¿no es cierto?
Bien. Preguntaba a Cristina, ¿dónde es que se denuncia acá cuando te hacen firmar un pagaré?
Bueno, eso es una cuestión de carácter civil. Hay un incumplimiento, hay un ilícito de la ley en ese caso. Es una denuncia, digamos, es una acción de carácter civil. No sí. nos vamos a meter en eso porque es un lío desde el punto de vista...
No
de
es penal.
Claro, pero es un lío desde el punto de vista de los 10 minutos que tenemos.
Bueno.
Pero en todo bien. Caso lo podemos tomar como una...
Para la próxima.
Para la próxima. Volvamos a lo que son los distintos aspectos más comunes en esto. ¿Qué tengo que pagar como locatario o como locador? Es decir, obviamente lo que tenés que pagar es el alquiler, pero y todo lo otro, las expensas comunes, las expensas extraordinarias si estás en un edificio, los servicios, ¿sí? El impuesto inmobiliario, etcétera, etcétera. ¿Quién paga todo eso? En realidad, todo lo que grave la vivienda, grave con B corta, ¿sí? Todo lo que grave la vivienda lo debe pagar el propietario de la vivienda. ¿Correcto?
Sí.
Todo lo que tenga que ver con el uso
Bien.
Y goce, porque recordemos que el alquiler es un uso y goce, con el uso y goce de la vivienda lo paga el locatario.
Bien.
¿Sí? Después puede haber convencionalmente alguna modificación de ese criterio, pero ese es el criterio que fija la ley.
Perfecto.
¿Correcto? Uh-huh. Todo lo que grave a la propiedad en sí misma le corresponde al locador. Todo lo que tenga que ver con el uso de esa propiedad, uh-huh, servicios, etcétera, etcétera, los paga el locatario, o sea, uh-huh, el inquilino.
Perfecto.
Bien. Después hay algunas cuestiones con las expensas ordinarias, las expensas extraordinarias. Todo lo que tenga que ver con mantener el uso y aptitud de la vivienda para ser locada, es decir, mantener la vivienda en condiciones de ser alquilada, uh-huh, para decirlo de manera clara, y que sea extraordinario, le corresponde al locador, es decir, al propietario.
Bien.
¿Sí? O suponer que vos pasó algo en el edificio, se rompió una caldera, eso no tiene que pagarlo el locatario, digamos, el inquilino, tiene que pagar el locador.
Bien.
Porque tiene que ver con el uso y las condiciones, con la aptitud de la vivienda para ser alquilada.
Se te rompió el termotanque.
Bueno, ahí empiezan algunas diferenciaciones, ajá, ¿sí? Si, digamos, el aparato se rompió por el deterioro normal o por el... Bueno, ahí habrá que ver si le corresponde al locador, al locatario. Lo que sí es importante es que si hay algo que le corresponde pagar al locador, y el locador se hace el burro, por decirlo de alguna manera, uh-huh, dicho esto buenamente, lo puede pagar el locatario porque tiene que ver con su...
tienen que solucionar, no puede estar sin agua caliente.
Pero le tiene que avisar al locador que lo va a pagar y después se lo puede...
pasar la factura.
Pasar la factura o incluso descontárselo de su alquiler. Vayamos al famoso tema del desalojo. Uh-huh. Digo famoso tema porque es donde mayor veces se producen los conflictos. ¿Qué pasa cuando yo termino la relación locativa? Uh-huh. Y tengo que entregar la vivienda. O cuáles son las causales por las cuales me pueden pedir el desalojo. Digo, como si yo, asumiendo el papel de inquilino, digo. En realidad, las causales están estrictamente establecidas en la ley. No se puede plantear el desalojo de la vivienda alquilada porque se le antoja al propietario, digo. Solamente por las causales que la ley indica. Uh-huh. 2 meses sin pagos consecutivos.
Bien.
¿Sí? El uso de la vivienda para una función para la cual no fue alquilada.
Sí, poner una pizzería.
Poner una pizzería cuando la alquilaste para hacer una vivienda. ¿Sí? O el cumplimiento del tiempo del contrato. Uh-huh. Es decir, llegamos a los 3 años, no te quiero renovar el contrato, por lo tanto, te pido la llave.
Que, sí.
Bien. ¿Qué ocurre si hay... Si me piden a mí la llave, pero me la piden antes? Yo ya dije que son los 3 años. La persona, sí, puede hacer valer los 3 años si lo piden antes. Uh-huh. ¿Sí? Bien. Primero tiene que haber una intimación. ¿Sí? Una intimación del propietario para que entregue la llave para el desalojo de la vivienda y para el pago de los alquileres si el problema son los alquileres impagos. Si así no hubiese acuerdo... Uh-huh. La única forma de echar a una persona de la vivienda, cuando digo de echarlo, digo echar sin H, es decir, expulsarla de la vivienda, sí, es mediante una acción judicial.
No puedes sacarlo a los empujones.
No existe, digamos, esto de que lo, claro, saco a los empujones, o me meto en la casa,
le cambio la cerradura,
y le saco las cosas o le cambio la cerradura. Esos son delitos penales. Y existe una acción judicial para recuperar la posesión por parte del inquilino.
Bien.
Que no vamos a meternos en eso por el tiempo, pero... Uh-huh. Existe esa herramienta. Bien. ¿Sí? Bien. Eso es muy importante porque muchas veces ocurre que, primero, que está ahí la irregularidad del plazo mínimo de movida. Y segundo, va gente a la defensoría diciendo: el dueño me amenaza con que me va a cambiar la llave. Eso es una conducta ilícita, no se puede hacer.
O sea, eso hay que denunciarlo.
La única forma de ejercer el derecho, porque acá es el derecho del locador, de recuperar su vivienda es por medios judiciales.
Bien.
Si es que, obviamente, no hay acuerdo para devolverla.
Nos queda menos de un minuto, Fernando.
Menos de un minuto. Dejé para el final lo más importante. En realidad todo es importante, pero lo más habitual. La actualización. Uh-huh.
¿Cada cuánto tiempo?
Que cada 3 meses, que cada 6 meses, que cada año. La actualización, por ley,
sí,
por ley, es anual, conforme un índice que publica el Banco Central. diariamente, el Banco Central publica ese índice. Si vos entraste el 5 de enero de 2023, por ejemplo, el 5 de mayo de 2020, se habría cumplido los 3 años el 5 de mayo de este 2023, la actualización corresponde al índice que publica el Banco Central el día 5 de mayo de 2023.
Bien.
¿Se entiende? Uh-huh. Bien. Esa es la actualización anual. Y aquí hay que hacer una diferenciación. Distinto es el pacto, que este es un pacto absolutamente convencional, no lo regula la ley, de cuánto es el alquiler. Es decir, el primer mes de alquiler, cuando ingreso. ¿Cuánto es eso? Ahí no lo dice la ley. Pueden ser 50 o 100 mil. Eso lo fijan las partes en la convención.
¿Y se acepta o no?
Y se acepta o no. Pero a partir de que se fue fijado, ese es el valor de referencia y ese es el valor que se actualiza anualmente, exclusivamente anualmente. Termino. ¿Qué ocurre en la realidad? Que esto no ocurre. Lo que ocurre es que se fijan actualizaciones cada 3 meses, cada semestre. Bien. En la medida en que no surja el litigio, esta cosa solapada, porque no podría decirse, ¿sí?, va a continuar. Ahora, si se produce el litigio, como digo, una de las partes, va a querer hacer valer la ley y ahí se verá en su momento el derecho de cada uno, ¿no? Tengo un segundo más.
Dale.
Otra cosa que estamos notando con frecuencia: valores en dólares. Fijan el valor del alquiler en dólares. Eso es ilegal.
Bien.
Por varias razones, pero por dos básicamente. La ley fija la actualización a través de este índice del Banco Central, y ese es un índice en pesos, porque vincula el RIPTE, que es el registro de los trabajadores integrados al sistema provisional, que es durante 13 meses, es decir, ese trabajador tiene 13 meses de continuidad, entonces ese es el trabajador que se toma como referencia, se fija ese valor salarial, más el IPC, ¿sí? Eso da el valor de índice de la actualización de las viviendas, digamos, esa mezcla, esa mixtura. Con lo cual, el que vale es ese. Pero por otra parte, nuestro Código Civil y Comercial, artículo 765, si no recuerdo mal, dice que si vos pactás una operación en moneda extranjera, eso debe ser equivalente a decir que en vez de dar dinero, tenés que entregar cosas.
Bien.
Porque la moneda de curso legal en la Argentina es el peso.
Es el peso.
¿Sí? Lo que vos podés liberarte de la obligación entregando el equivalente en moneda de curso legal. Eso es otra cosa. Pero lo cierto es que los alquileres no debieran pactarse en dólares.
No es legal.
No es legal. Bien. ¿Sí? Bien. Eso sí es cierto. Está ocurriendo, y como he dicho hasta aquí innumerables veces, nadie dice nada y se mira para otro lado hasta que el conflicto surge. Cuando el conflicto surge, todos queremos reclamar nuestro derecho y lo bien que está en cada caso, ¿no es cierto? Pero bueno, esos son lo más habitual que tenemos en la Defensoría, o algunos de los aspectos más habituales que tenemos en la Defensoría, de las consultas tanto de inquilinos como de propietarios, y dejamos abiertas, espero que ustedes
las consultas,
las consultas, las que lleguen, las evacuaremos en la
próxima. Vamos a recordar los teléfonos: el 427-766, pueden hacerlo vía WhatsApp al 2972-495051, vía correo electrónico radionacionalconsultas@gmail.com.